Bien, pues vamos a continuar con la tercera ponencia de este bloque temático dedicado a las rutas de enoturismo. En esta ocasión, para hablar de la ponencia denominada Ruta del Vino en un Paraje Singular, Arribes del Duero, y para su impartición contamos con un amigo, colega y, en fin, profesor, compañero. Es un placer para mí tenerlo aquí acompañándonos, y para que ustedes lo conozcan, pues Juan Andrés Blanco es director del Centro Asociado de la UNED de Zamora, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca, secretario general de la Fundación Vinos de Zamora, presidente de la Denominación de Origen Arribes de Duero y coordinador de los encuentros del Duero, Douro, Patrimonio Común, autor de diversas publicaciones sobre el sector vitivinícola del Duero, y nos va a exponer todo aquello que afecta a un proyecto que creo que está en marcha, que es el de la ruta de los Arribes, ¿no? Cuando quieras tienes la palabra, Juan.
Muy bien, gracias, José Luis, buenos días. Bueno, para mí es un placer el estar presente aquí en este proyecto que lleva ya un tiempo de tratar de poner en valor lo nuestro, ¿no? Lo nuestro en este caso, pues del noroeste en sentido amplio, y entre muchas cosas, digamos que el sector agroalimentario en general y el sector vitivinícola en particular, sin duda alguna, es un elemento de esas señas de identidad propias de este territorio y común a muchos de las piezas que componen este territorio. Bueno, como decía José Luis, mi actividad no es propiamente el sector vitivinícola, pero no soy ajeno a él ni muchísimo menos, y va en la línea de lo que han sido muchos de los centros de la UNED, o prácticamente todos los centros, que nos hemos preocupado de, además de esa atención académica a nuestros alumnos, que es la actividad principal, pues nos hemos ocupado también de aquellos aspectos que importan para el ámbito territorial concreto de cada uno de los centros de la UNED, que es un ámbito en alguna medida difuso, porque los alumnos pues son alumnos de esta universidad y se van de un centro a otro en función de su situación o sus intereses de cada momento. Pero en cada centro nos hemos preocupado especialmente de esa actividad complementaria de investigación, de divulgación, de promoción, pues atender a algunos de los sectores que revestían una especial importancia para ese ámbito concreto. En nuestro caso, cuando se creó el centro de la UNED de Zamora en el 86, pues nos planteamos qué es lo que podíamos hacer en ese campo, ¿no? Allí había, digamos que, tres sectores que tenían significación y dos lo siguen teniendo, uno ya no. Uno era, pues, como decían allí, el cierre del ciclo del porcino, porque efectivamente había pues muchas explotaciones pequeñas y medianas para la obtención de lechones, pero luego el ciclo se cerraba fuera, en Lérida o en otro sitio. Luego teníamos el sector del queso, que sin duda alguna es muy importante en la medida en que el queso de leche de oveja, pues el 60% de esta leche se produce en Castilla y León, y la provincia que más leche proporciona es precisamente Zamora. Otra cosa es que no hubiera una estructura empresarial suficiente para poner en valor esto, en ese momento en el 86, posteriormente sí, hay una denominación de origen queso zamorano, y bueno, todos ustedes conocen el queso manchego, bueno, pues buena parte del queso manchego se elabora con leche de Castilla y León, leche de Zamora, y algunas de las empresas emblemáticas finalmente se han situado por donde se elabora la leche, ¿no?, como es el caso de Toro. Y el otro sector era un sector en decadencia en ese momento, que era el sector vitivinícola, pero era un sector con una enorme trayectoria histórica y, por tanto, con un enorme potencial, porque, como dicen los que saben realmente de esto, pues vino se hace donde hay clima y suelo adecuado para ello y, naturalmente, donde hay tradición histórica para elaborarlo. Por eso, algunas zonas como Toro, durante mucho tiempo en alguna medida desprestigiadas por el tipo de vino que venían últimamente haciendo, digamos que desde después la filosera, pues empezaban en los años 80 a hacer unos vinos distintos, unos vinos más adaptados al consumo, y empezaron a cambiar naturalmente la imagen que se tenía de ello, ¿no? Imagen que hoy, pues, ha cambiado radicalmente, y la prueba está en que en Toro, que cuando empezamos nosotros a hacer cursos y actividades sobre el sector vitivinícola, había 5 bodegas en la denominación de origen que se estaba creando, pues actualmente hay 60 y tantas bodegas. Y no solo eso, sino que bodegas emblemáticas del ámbito nacional e internacional están situadas en esta denominación de origen. Desde Vega Sicilia, pues hasta los Seguren de Rioja, hasta algunas bodegas de Burdeos, incluso alguna bodega de capital norteamericano, de capital inglés, ¿no? Bien, pues a eso nos dedicamos, a ese sector vitivinícola. Comenzamos haciendo alguna actividad, algún curso, y el propio sector fue el que nos empujó a que esas actividades se hicieran anualmente, y luego pues entramos en lo que era lógico, y de eso voy a hablar hoy también, que en la historia del vino un elemento fundamental de identificación son los grandes ríos vitícolas o vitivinícolas. El Mosela, el Mosa, el Ródano, etcétera. El Duero, Douro. Por tanto, la cuenca del Duero es una amplia cuenca en Portugal y en España, y es sin duda alguna, por realidad hoy, pero por tradición histórica, es una de las grandes cuencas fluviales relacionadas con el sector vitivinícola. Y empezamos a tratarlo así. Esto, la verdad que a veces las cuestiones nominalistas tienen una profunda influencia, y bueno, cuando un ámbito determinado, como era Ribera, pues empezó a tener éxito internacional, pues no solo se iba a quedar con lo de Ribera, sino que pretendió quedarse también con lo de Duero, ¿no? Y por eso, una parte de ello, de lo que yo voy a hablar, que es Arribes, en la coincide esta parte, esta comarca, con dos provincias, con Zamora y Salamanca, y naturalmente con la frontera con Portugal. En Salamanca dicen las Arribes, en Zamora dicen los Arribes, y bueno, pues para que no haya discusión, en la denominación de origen, pues lo hemos puesto Arribes, sin más. Pero no hemos podido poner del Duero, porque ya existía Ribera del Duero. Pero si Arribes, las Arribes o los Arribes, significan lo que significan, ¿de qué río son? Pues del Duero, no pueden ser naturalmente que de otro. Bien, bueno, circunstancialmente, por ese hecho de nuestra larga tradición de hace más de 20 años analizando el sector vitivinícola, primero zamorano, luego del Duero español y luego del Duero Douro, llevamos 13 encuentros, que lo llamamos así, el Duero Douro Patrimonio Común, pues bueno, acabamos constituyendo una fundación Vinores Zamora y acabamos interesándonos más por el sector. Por esas circunstancias, en un momento determinado, como ya saben, en las denominaciones de origen, pues hay una confluencia, a veces contraposición de intereses, entre bodegueros y entre viticultores. En ocasiones todos reman en la misma dirección, en ocasiones hay alguna pequeña diferencia, aunque nada más sea de criterio de cómo plantear el posible desarrollo. Pues por esas circunstancias, en un momento determinado, sin contar conmigo, se me nombró director, se me nombró presidente de esta DO, con la coletilla de que si no aceptaba, pues tendría que hacer elecciones y eso les llevaría un tiempo. Bueno, no me quedó más remedio que aceptar, y eso es mi presencia aquí. Bien, Arribes tiene una serie de características que, desde el punto de vista de lo que nos importa ahora, aspecto que hemos tratado muchas veces en esos encuentros Duero-Douro, de lo que es el potencial enoturístico de esta comarca, tiene unas fortalezas indudables, pero también tiene unas debilidades también significativas, ¿no? Voy a hablar de las fortalezas, voy a hablar de las debilidades, porque creo que lo mejor es conocerlas, ponerlas en manifiesto para ver la forma de superarlas, y bueno, voy a hablar de las propuestas que tenemos en marcha al respecto. En principio, este ámbito territorial cuenta con unas posibilidades indudables, por muchas razones, ¿no? Una, por su propia historia, es decir, esta zona, desde el punto de vista del poblamiento, pero desde el punto de vista del poblamiento relacionado con la viticultura, tiene una larga tradición. Es decir, no es un cuento el que, ya desde la época de los fenicios, en esta zona hubiera cultivo del vino. No es un cuento, ¿eh? sin duda alguna. Otra cosa es el desarrollo, como en tantos sitios, va a ser a partir de la Edad Media, fundamentalmente del siglo XIII. Como también tienen presencia en la época de los vetones, por ejemplo, y en la época romana sí mismo. Pero bueno, repito, la historia es bastante más antigua. Ahí tienen, por ejemplo, pues algunas manifestaciones de dólmenes, ahí tienen la mula, una mula celta, en este congreso se habla mucho de lo celta también, ahí tienen una serie de pinturas rupestres, etcétera, que reflejan esa riqueza cultural que tiene que ver con el poblamiento, pero también teniendo en cuenta que muy pronto en este ámbito, que como luego diré, tiene unas características, sobre todo de clima y de suelos muy especiales, pues el cultivo de la vid y por tanto luego la elaboración de vinos y sus derivados, pues tiene su significación. Porque, sin duda alguna, se aprovechó las condiciones especiales de clima para desarrollar muy pronto ese cultivo de la vid, naturalmente de una forma tradicional y adaptada a un suelo difícil por sus características topográficas, pero un suelo fértil desde el punto de vista de la producción de la vid, esos cultivos en terrazas con un suelo que produce del macizo esférico, pero con un componente pizarroso significativo, que da lugar a un terreno peculiar, que en la parte portuguesa lo llaman chistu, y bueno, que en la parte española no tiene un nombre específico, pero que es un suelo característico para ello, ¿no? Ahí tienen, bueno, pues algunos de los sistemas de bancales tradicionales que reflejan, pues, esa presencia desde hace mucho tiempo de esa adaptación del suelo a unas condiciones determinadas. Bien, como ven, siempre les pongo algunas imágenes de esa zona, de esa comarca de los Arribes, pero haciendo referencia a las características aplicadas a ellos. Porque si el suelo es, como les decía, y es necesario modificar la propia estructura topográfica para poder cultivarlo, pues se aprovechan fundamentalmente del clima, porque el clima, estando donde están los Arribes, en la frontera entre España y Portugal, en la frontera casi el Duero, es un clima mediterráneo suave, lo cual naturalmente permite unas condiciones para ciertos cultivos mediterráneos, entre ellos la vid, pero otros también muy especiales. Bueno, ahí lo ven, es un suelo que tiene una apariencia de menos pedregoso, etcétera, pero naturalmente con ese fondo que os decía pizarroso, que sin duda alguna tiene, ¿no? Bien, son viñedos especiales, viñedos antiguos. Luego comentaré el que esas características especiales de suelo y clima pues van a determinar el que surjan distintas variedades de uva, adaptadas precisamente pues a esas características especiales de suelo y clima. Naturalmente que hay tempranillo, como en todos los sitios, hay tempranillo, pero hay otras uvas más específicas, como puede ser la Juan García, que es la uva tinta más específica de la zona, una uva muy peculiar, con una gran personalidad, difícil, por otro lado, porque tiene un punto de maduración determinado, a partir de lo cual se pueden deteriorar, y luego algunas variedades que están teniendo mucho éxito, aunque la producción es pequeña todavía, en el momento actual y sobre todo en la combinación con la Juan García, que puede ser la Bruñal o puede ser la Rufete como tal. Y entre las blancas, pues la más conocida es la Malvasía, pero es una Malvasía también peculiar, adaptadas a ese tipo especial de viñedo. Bien, pero es una zona en la que, como decía, por el clima, además del viñedo, hay otros cultivos mediterráneos. Hay almendros, hay naranjos, hay limoneros y, sobre todo, hay olivos. En esa zona hay un aceite extraordinario. La producción no es muy alta y la cosecha es difícil, porque es difícil el acceso. Y, sobre todo, es difícil el acceso para la mecanización, sobre todo, de la recolección. Hay que seguir haciéndolo de manera muy tradicional y, por tanto, no es raro que una parte significativa de la cosecha, que no es muy grande, pues quede, digamos, en los árboles por esas mismas dificultades y por las características del componente humano a la que haré luego referencia. Pero el aceite es un complemento fundamental, de tal manera que desde la denominación de origen Arribes, centrada en el vino, como distintas empresas y sobre todo las cooperativas producen al mismo tiempo aceite que el vino, siguiendo un ejemplo que la parte portuguesa es muy, muy frecuente, pues estamos haciendo los trámites necesarios para constituir esa DO también aplicada al aceite. La verdad que es un aceite peculiar, con algunos tipos de aceituna peculiares, que yo creo que van a tener naturalmente un gran futuro. Bueno, luego tiene una gran riqueza etnográfica, por decirlo de alguna manera, antropológica, porque en esta zona, una zona de alguna manera marginal a un cierto tipo de desarrollo, pues permanece, digamos, en alguna medida como anclado en el tiempo en algunos aspectos, ¿no? El caserío es muy peculiar, ahí tienen una imagen de Fermoselle, que es el pueblo más específico. Si lo pudiéramos ver más cerca, pues ven cómo se adapta a la propia topografía, utilizando la piedra del lugar, y naturalmente esto tiene esa imagen externa, pero luego podríamos tener imágenes internas de que es un pueblo que está en realidad recorrido por bodegas tradicionales excavadas en la piedra que se están ahora tratando naturalmente que recuperar. Bien, y tiene luego en su conjunto un elemento no solo de identificación, sino un elemento fundamental para lo que es la puesta en valor desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista enoturístico de esta zona, que es el Parque de las Arribes de El Duero. Porque el parque no solamente va a tener una gran belleza visual, como veremos, sino va a tener una gran belleza desde el punto de vista de la fauna, desde el punto de vista de la flora y desde el punto de vista de los distintos tipos de productos que se obtienen ahí, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy específico de este ámbito, de esta denominación de origen, un elemento que hay que poner más en valor y un elemento que hay que unir más de lo que está con el sector vitivinícola. Porque es un ámbito ya, desde el punto de vista del relieve, espectacular, absolutamente espectacular. El Duero se encaja en esta zona con farfallones y paredes de casi 400 metros, y luego hay que recorrerlo para ver la belleza natural de este tipo de encuentros. Luego se encuentra uno con algunas cascadas en buena parte del año realmente absolutamente espectaculares. Todos pensamos en las cataratas del Niágara, etcétera. Hombre, no tienen esa magnificencia, pero sin duda alguna que desde el punto de vista visual son muy, muy espectaculares. Es decir, en muchos casos, algunos de los torrentes pues van creando pues esas imágenes que son absolutamente fundamentales. Pero, como les decía, tienen una riqueza floral muy significativa y muy compleja, porque es muy diversa, muy variada, ¿no? Y lo vemos entre que incluso es muy frecuente la mezcla de la vid con otro tipo de árboles frutales, ¿eh? que tiene, repito, un enorme valor desde el punto de vista visual, pero desde el punto de vista económico también, ¿no? Pero lo tiene también, le decía, en la fauna, ¿no? Ahí tienen algunas de las manifestaciones de esta fauna absolutamente llamativas. No son fotografías de estudio, son fotografías reales. Ahí tienen el águila real, por ejemplo, que anida y está muy presente en esos cañones del Duero, sin más. Ahí tienen los Galápagos, por ejemplo. Es que no es que hay uno, es que abundan probablemente más allá. El gato montés, que andamos hablando ahí, esto ya casi algunos creemos que existía en el Paso Doble y poco más, ¿no? Pues no, el gato montés existe en la zona. Yo personalmente lo he visto, no en la zona, en mi pueblo, que no es muy lejos, personalmente lo he visto hace muchos años, pero bueno, naturalmente que la riqueza posible es. Y digamos que la riqueza en aves rapaces, etcétera, es quizás la más llamativa, por lo que son águilas reales, aviluchos, etcétera, etcétera. Pero luego tiene también de espectacular el que ese ámbito ha sido modificado por el hombre. Ahí tienen, lo podemos llamar casi el Mar de Castilla. Esto es la presa de Almendrat, que durante mucho tiempo fue la mayor presa de Europa. Hoy no lo es, pero bueno, está sobre el Tormes, pero naturalmente que tiene, repito, un atractivo significativo, no solo visual, sino incluso de utilización más, ¿no? Bueno, por tanto, les decía, en principio las fortalezas son muchas, ¿no? Pero le decía referencia también algunas de las debilidades que explican que, digamos, no se haya puesto suficientemente en valor esas fortalezas desde el punto de vista enoturístico. Bueno, también porque ha habido algunas circunstancias que han hecho más difícil la historia. A todos nos suena a la filosera. Bueno, esta zona era una zona muy rica en viñedo, muy rica en bodegas y muy rica en derivados del vino, sobre todo en aguardientes. Luego, ya saben, por aquí entró la filosera en lo que es el Duero, por la zona precisamente de Arribes. Ahí tienen una manifestación de ello. Y con la filosera se llevó no solo buena parte de los viñedos, que luego tardaron en recuperarse, sino que se llevó a un elemento fundamental, que era el componente humano que mantenían esos viñedos. La emigración fundamental en todo el noroeste del que estamos hablando, la emigración en algunos sitios como en Arribes, pues es una emigración en masa, absolutamente en masa. Algunos de nuestros colegas lo conocen bien, porque son historiadores como yo. Se produce precisamente en este momento, en este último tercio del siglo XIX y primer tercio del XX. Por eso no nos podemos nada extrañar que haya en La Habana una asociación que todavía se llame Club Villarino, porque es de Villarino de los Aires, un pueblecito de ahí de los Arribes, en la frontera con Zamora. O que existiera durante mucho tiempo una asociación en Santiago de Cuba que se llamaba la Colonia Fermosellana de Santiago de Cuba, como tal. Es decir, hoy buena parte de las asociaciones existentes de este ámbito de Zamora y de Salamanca, tanto en Buenos Aires como en Argentina, pues tienen que ver con ese hecho de la emigración. Muchos, no es que tengan la llave como los judíos de Toledo, muchos lo que tienen es la hijuela todavía en su casa, porque en muchos de estos ámbitos todavía no se hizo tampoco la concentración parcelaria, con lo cual quiere decir que... Pero bueno, eso obviamente, desde el punto de vista humano, tuvo un efecto muy significativo. También hay otras dificultades. Este ámbito es un ámbito donde la comunicación es difícil. La comunicación antigua en mulas, con mulas, y la comunicación actual. La comunicación a nivel de lo que es la infraestructura material, porque también, por las propias circunstancias de dónde se sitúa Arribes y del cómo se establece el acceso a los Arribes, etcétera, pues la comunicación, incluso la comunicación online, no es fácil. El acceso a Internet, el acceso a la telefonía móvil, etcétera, pues no es fácil en esta zona. Y eso importa mucho en el mundo turístico en general y en el enoturístico también. A lo mejor algunos de los que estamos en esta sala y algunos de los que nos ven o nos escuchan, pues le importa que los fines de semana, si cuanto menos ordenador y cuanto menos móvil, mejor. Pero a los chiquitos no le pasa así. No puedes tener un negocio del tipo que sea cuando no tengas una conexión fluida. Y ahí, naturalmente, pues no se tiene. Eso es un problema, ¿no? También es un problema el que parte de la riqueza, desde el punto de vista enoturístico de la zona, como es la gastronomía, pues digamos que no haya tenido o el desarrollo o la continuidad que podía haber tenido. Porque claro que había aquí una parte sustancial de esa gastronomía tradicional. Bueno, ahí tienen el hornazo, por ejemplo, que es un producto de Salamanca, de Zamora, muy significativo, muy, muy, muy nutritivo por otro lado. Hombre, no sé lo que dice la OMS ahora sobre esto, probablemente diga que eso lleva mucho chorizo, lleva mucho jamón y igual hasta mucho lomo y naturalmente mucho pimentón, ¿no? Pero bueno, una parte de esa tradición pues se ha ido perdiendo, no del todo, pero se mantiene nada más en algunos momentos. ¿Por qué? Porque no tenemos ya un componente humano significativo. Es una población, veremos, muy envejecida, muy reducida, sin más, y sin componente humano, pues difícilmente lo podemos resolver. Bueno, hablamos de lo específico. También no sé lo que dirá la Organización Mundial de la Salud, pero la carne de Aliste, que no es exactamente esta zona, pero la carne de Sayago, que sí es esta zona, pues es una carne extraordinaria. La carne de vaca vieja, de la antigua vaca de labor de Sayago, pues no tiene nada que enviarle a eso de los bueyes de Kobe o como se llame. Pero lo que es no ya la vaca vieja, sino la ternera joven, tanto en Aliste como en Sayago, sin duda alguna es extraordinaria. Bueno, eso se mantiene en algunos ámbitos, pero no se mantiene con la continuidad que sería necesaria para un fuerte y potente sector enoturístico. O bueno, las patatas, llámenlo ustedes como se quiere, es un puré de patata, pero con torrendos, etcétera, que para el clima de la parte alta de los Arribes, para abajo no se necesita, porque abajo en realidad es un clima casi como el de Valencia. Es un clima muy suave, repito, los naranjos, los limoneros, etc., se dan naturalmente con la misma facilidad que en Valencia, ¿no? Pero la parte más alta y el trabajo en esas viñas que hemos visto, con la mula o directamente con la azada y poco más, pues naturalmente que necesita este tipo de alimentación. Y hoy es un componente significativo de la gastronomía de la zona. Bien, como decía, algunas de esas fortalezas se han ido debilitando con el tiempo. Y hay una fundamental, hay dos fundamentales. Miren, una es el componente humano. No solo por la emigración, sino bueno, por el propio desarrollo intrínseco de la zona. Nos encontramos con una zona con una población escasa, una población muy envejecida y una población donde, digamos, que la sustitución de generaciones es muy difícil. Y una población muy tradicional también, muy tradicional también por ese cierto aislamiento que de una manera o de otra se ha mantenido. Ese es un problema importante. Es un problema importante porque las condiciones, las peculiaridades son muy claras, pero las condiciones no son fáciles para desarrollar sobre todo proyectos innovadores o para utilizar los elementos más singulares como es ese cultivo en bancales, que en algunas zonas del Duero portugués, por ejemplo el Alto Douro, Viñateiro, etcétera, que es patrimonio de la humanidad, bueno, pues poco a poco se ha ido mecanizando con algunas dificultades, pero se ha ido mecanizando. En esta zona, pues prácticamente la mecanización no existe y tiene mucho que ver con ese problema demográfico, por ese problema de poca población y población muy envejecida. Otro problema es el que las mismas circunstancias que hemos dicho, pues determinen que la estructura de la propiedad no es una estructura fácil. Ahí nos encontramos con muchas parcelas, pequeñas parcelas, en las cuales digamos que las posibles inversiones pues son, digamos, en principio, aparentemente menos rentables. Pero es incluso esa limitación del tamaño de las parcelas tiene muchos inconvenientes. Y uno no menor últimamente, pues es esa conjugación con la fauna salvaje. Es decir, porque, claro, una finca como la de la empresa Durius en su momento, o Hacienda Zorita ahora, de 300 hectáreas, pues bueno, obviamente conviene vallarla y se valla y ya está. Pero una finca que tenga un octavo de hectárea, pues es mucho más difícil vallarla, porque tienes que vallar a lo mejor pues 30 fincas de esas características. Pero si no se valla, pues hoy el ciervo entra en esos viñedos, porque muchas veces junto con los frutales es lo único que queda, y el ciervo entra y come, pero el jabalí entra, come y rompe, porque el jabalí agarra el racimo entero y se lleva lo que puede, el racimo y a lo mejor hasta la planta como tal, ¿no? Es decir, eso sí, hay años donde la incidencia es mayor y años en los que incidencia menor, pero es un problema que es así. Pero bueno, la dimensión, digamos, de las parcelas tampoco ayudan en este sentido. Y hay otra realidad que tiene que ver con todo lo que he dicho. Es que si hemos dicho que el componente humano es un componente complicado por su escasez y por su vejez y por la dificultad de ese relevo, la dificultad no solo en cuanto gente, sino la propia mentalidad de ceder el testigo por parte de la gente mayor a las generaciones más jóvenes, siempre abiertas a muchas innovaciones. No es fácil. Y eso no lo digo porque lo hayamos estudiado, es que lo hemos comprobado en muchos de nuestros cursos, donde las generaciones nuevas decían, es que mi padre no me deja las tierras, yo quiero hacer nuevas cosas y no me dejan. Bueno, de alguna manera, pues esa realidad antropológica y cultural también está presente ahí. Y eso se acaba reflejando en la propia estructura empresarial, en esta zona. Miren, hay 14 bodegas. La producción un año como este, o el año anterior, viene siendo en torno a 1.200.000 kilos, de los cuales unos 600.000 son de Juan García, unos 400.000 de Tempranillo, adaptado a la zona, unos 100.000 de Malvasía y luego pequeñas cantidades de muchas otras, ¿no? Rufete, Bruñal, en torno a 20,000+, pero bueno, luego tenemos Bastardillo Chico, muchas otras pequeñas producciones. Bueno, pequeñas producciones para, repito, un tejido empresarial también pequeño, porque quitando esa empresa que decía Durius o Hacienda Zorita, que pueden pues hacer 400.000 litros, pues el resto son pequeñas cantidades. Tenemos tres cooperativas que cumplieron un papel muy importante en el mantenimiento del sector, si no hubiera desaparecido seguramente, pero cooperativas que están en proceso de reducción, al menos de la producción de vino, aunque alguna esté aumentando la de aceite. Bueno, y tenemos, repito, empresas pequeñas. Le voy a poner un ejemplo. Hay una bodega, yo creo que funciona muy bien, sobre todo con una capacidad de innovación muy significativa, a través de una mezcla explosiva de irlandesa y leonés, magnífico en ese sentido, un biólogo leonés asentado allí. Pero claro, hace algunos vinos magníficos. Recuerdo uno que Parker, el conocidísimo Parker o el citadísimo Parker, aunque sea, en fin, hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Las catas que no son a ciegas, pues bueno, tienen el valor que tienen. No digo que no tengan, pero tienen el valor que tienen. Bueno, pues hace 3 años le dio a un vino 97 puntos. El vino se llama Tinaja, o se llamaba, porque no sé si queda algo. ¿Por qué se llamaba Tinaja? Porque había sido hecho en una tinaja de barro. ¿Y qué producción tenía ese vino? Espléndido, 700 litros. Bueno, pues ¿dónde vamos, no? Muchos años, ahí que hay una muy buena malvasía, pues sin embargo, muchos años, pues en realidad no se saca ningún vino de malvasía al mercado, porque la producción ha sido, pues, muy reducida, ¿no? Es decir, es una estructura empresarial complicada. No hay grandes empresas, no hay una empresa emblemática como ha habido en algunos otros ámbitos significativos, en el caso de Toro Fariña y naturalmente pues en otros ámbitos sin duda alguna, pues que también los ha habido. Ahí no lo ha habido, son empresas pequeñas, se hacen muy buenos vinos, se hacen vinos de una gama relativamente alta, hay muy pocos vinos jóvenes. Es decir, es muy difícil acostumbrar al consumidor a unos vinos que son peculiares, con un toque más mineral, peculiares. Son distintos, sin duda alguna, a los de Toros, a los de Tierra del Vino, por poner ejemplo los de Zamora, pero distintos a los de Ribera, es distinto a los del Bierzo. Tienen Mencía también, pero creo que la producción de este año ha sido 700 kilos. Con lo cual, bueno, repito, hay dimensiones que ya, pues obviamente, pueden servir para experimentar, pero no para, naturalmente, para mucho más. Es decir, la propia estructura empresarial, pues bueno, es lo que hay, naturalmente, y apoyamos todo lo que podemos, pero 14 bodegas son, bueno, pocas bodegas fundamentalmente porque no son bodegas consistentes, y en el Consejo lo conocemos bien, con muy buen interés, con buena investigación, con experimentación en vinos específicos, sobre todo porque desde el Consejo también pretendemos mantener la flexibilidad que nos permite la legislación, pero la flexibilidad de hacer esa combinación de vinos, que en el caso, por ejemplo, de la Juan García con la Bruñal o con la Rufete, yo creo que del resultado es espléndido, pero bueno, que nos queda mucho por andar en ese terreno. Bueno, como les decía, no hemos dejado, en cualquier caso, no hemos dejado de tratar de avanzar en el desarrollo del sector desde el punto de vista enoturístico. Como les decía antes, no contamos ni con las comunicaciones adecuadas, por el propio ámbito topográfico en el que nos movemos, no es fácil. Es fácil relativamente llegar a un punto y otro de los arribes, en Salamanca, en Aldea Dávila, por ejemplo, y en el caso de Zamora, digamos, de sur hacia norte, en el caso de Fermoselle, pero luego el moverse por los arribes, pues no es fácil. Ahí les pongo una propuesta que me hicimos de ruta en su momento. En realidad, se puede hacer en un sentido o en otro, norte-sur o sur-norte, y un poco en este-oeste, en la vinculación con el Douro, pero no hay muchas más opciones, ¿no? Pero tampoco contamos, como les decía, con una estructura sostenible que se mantenga de alojamientos adecuados. Hay casas rurales, pero bueno, muchas de ellas pues solo se abren el fin de semana. ¿Hay gastronomía? Pues naturalmente, establecimientos gastronómicos los hay, pero en muchos casos, pues dependientes de la demanda, y por tanto la propia Hacienda Zorita, que tiene un hotel espléndido, bueno, pues está abierto exclusivamente para la petición de grupos, como tal. Y en realidad solamente hay una bodega que de forma sistemática esté abierta los fines de semana. Otras están abiertas en función de la demanda, porque no tienen personal por la propia dimensión de las propias empresas a las que hacía las que hacía referencia. Por tanto, repito, no es fácil el estructurar adecuadamente una ruta enoturística que pueda ser utilizada con un carácter masivo o semimasivo. Porque miren, en esos encuentros que le mencionaba del Duero Douro Patrimonio Común, venimos tratando desde hace mucho tiempo las posibles experiencias y las posibles propuestas en relación con el enoturismo. En el caso portugués, del Duero portugués, nos llevan bastante ventaja. La ruta dos Viños Verdes, por ejemplo, o la ruta en el Duero Douro, tienen una larga tradición casi de 20 años. Sin embargo, han tenido más facilidades de poder conectar el sector gastronómico, el sector de alojamientos, con el sector estrictamente de las empresas vitivinícolas, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la elaboración, pero bueno, ellos mismos reconocen la dificultad de esto, fundamentarlo y estabilizarlo, sino hacerlo desarrollar. En el caso del Duero español, pues bueno, con muchos medios, en el caso de Ribera, ahí están dando los primeros pasos. En el caso de Rueda, que ha tenido un desarrollo espectacular, pues también están con una ruta que no está consolidada y en otros ámbitos está naturalmente pues empezando. Pues bien, en este caso, aunque hemos contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León, incluso con propuesta de apoyo estrictamente financiero, bueno, los pasos que hemos dado no han tenido todavía una concreción estricta. Buena disposición por parte de las bodegas en función de lo que disponen, pero incluso no tenemos ayuntamientos que desde el punto de vista humano tengan una consistencia como para poder fundamentarlo. Y es imprescindible para la configuración de una ruta, pues ese apoyo y la vinculación a FEBIN, etcétera, no lo tenemos. No porque haya una resistencia por parte de la zona, ni muchísimo menos, sino bueno, por las mismas características de esos mismos pueblos. Tampoco hemos tenido... Sí, acabo ya. Tampoco hemos tenido... buena disposición, pero si los establecimientos, desde el punto de vista del alojamiento, desde el punto de vista gastronómico, nada más abren ciertos días del año, pues naturalmente es naturalmente difícil. Pero miren, nosotros hemos hecho la propuesta y desde el Consejo seguimos tratando de configurar un ente que pudiera organizar con el apoyo de la Junta de Castilla y León esta propuesta de ruta. Ahí le hemos hecho una propuesta estricta. Cuenta con todas esas fortalezas que les decía antes, porque podemos desde Aldea Dávila, pues miren qué presa, con una espectacularidad tremenda, desde Aldea Dávila hasta Fermoselle, pues contamos con ese ámbito físico, con esa enorme significación, una belleza sin duda alguna extraordinaria. Y contamos también con una importante riqueza cultural que va desde algunas fiestas vinculadas a lo tradicional y vinculadas naturalmente al vino, y contamos con la utilización cada vez más amplia de lo que es el paso por los arribes del Duero. Es decir, las visitas, la relación con Portugal, la utilización del Duero desde el punto de vista... La utilización de esos cañones del Duero, de esos arribes del Duero, desde el punto de vista que le mencionaba, sin duda alguna que ejerce o que tiene una enorme potencialidad. Y siempre hemos defendido que el ámbito de los arribes es el ámbito de los arribes de un río, el Duero, que es un gran río vitivinícola, con una enorme tradición histórica, con una enorme potencialidad y con una enorme o una contrastada realidad. El Alto Douro Vinateiro, el propio nombre lo dice, relativamente cerca de los arribes del Duero, pues no solo es patrimonio de la humanidad, sino que articula una oferta desde el punto de vista enoturístico que, de acuerdo con los portugueses, con el Instituto de Viño de Oporto, la Cofradía de Viños de Oporto y de acuerdo con los consejos reguladores de lo que es el Duero español, pues en un momento determinado, hace unos años, hicimos una estructuración de rutas porque entendíamos que, sobre todo para el consumo enoturístico desde el punto de vista internacional, la referencia es el Duero, el Douro, de lo que arribes es casi un punto central y, sobre todo, es un punto muy singular y muy específico. Bien, espero que el futuro, pues esas fortalezas primen sobre las debilidades y acabemos pues constituyendo un pulo de relación desde el punto de vista no turístico importante en este ámbito de este noroeste
territorialmente a lo mejor no estrictamente definido, pero sí desde el punto de vista cultural y de otros puntos de vista que se están desarrollando en este congreso. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Juan Andrés, por darnos a conocer las potencialidades de un territorio que, bueno, yo has señalado con claridad también, no solo las fortalezas, que son muchas, desde luego, en materia paisajística, en materia de patrimonio cultural y arquitectónico y de todo orden que sin duda tiene el territorio, pero y ha señalado también las debilidades vinculadas con la población, el envejecimiento, la escasez, los minifundios a la hora de ordenar el territorio, el pequeño tejido empresarial que has apuntado, el alojamiento. En fin, yo creo que también hay una debilidad, que es que desconocemos en buena medida aspectos. Señalo uno que me ha encantado oírlo, y es yo no ignoraba que ese componente mediterráneo tuviese esa riqueza de limoneros y naranjos. Yo no tenía la menor idea de. Yo creo que hay un trabajo por hacer todavía de dar a conocer el territorio, que es un elemento para salir adelante en el planteamiento de la creación de una ruta de no turismo, que esta mañana Fernando nos mostró claramente cuáles son los requisitos para conseguirlo. Pues claro, a todo apunta que hay un camino por recorrer más que notable. Desde luego, teniéndote a ti de promotor, pues yo creo que vas a acabar no solo de presidente de los vinos, sino de los quesos, del arroz zamorano y de todo lo que, porque desde luego un embajador como tú no van a encontrar para todas estas cosas. Yo te felicito por el trabajo magnífico que estás haciendo, que además, como bien has apuntado, no es lo tuyo, porque lo tuyo es la Universidad de Salamanca, pero bueno, tampoco era lo mío lo que estamos haciendo territorialmente, pero en la UNED es así. Yo creo que la proyección social de la universidad, el implicarse en el desarrollo territorial, nos va en el, ahora que está tan de moda decir eso del ADN, el ADN nuestro está, lo apuntabas tú también al comienzo, ¿no? Entonces, yo no te voy a hacer ninguna pregunta así específica, en fin, te echo estos comentarios en la dirección de lo que creo que todos hemos entendido de tu exposición. Ahora, si en la sala o a través de los foros hay algún planteamiento, alguna pregunta, pues es el momento. Sí. Profesor Barr, para la grabación.
Eu apreciei muito a tua comunicação e vou ser muito breve, porque sei que há tempo muito controlado, para dizer que a parte final que tu has hablado sobre o contínuo do Rio Duero, a ligação entre Portugal e Espanha, que é rio comum e patrimônio comum, para te deixar uma notícia que não sei se conheces, certamente que sabes, provavelmente, mas muitos não saberão. As primeiras tentativas de regularização de leito de Rio Duero entre Valladolid para tornar acessível como via de comunicação quando a corte estava em Valladolid são hechos por Felipe II, primeiro de Portugal, em finales do siglo XVI. É dizer que a percepção política da importância desta ligação entre Duero e Douro é muito importante de ácidos a esta parte. E quando falaste de los recursos endógenos de tu região, eu estava viajando por la minha região, porque eu sou natural da região do Douro. Os limones, os frutos mediterrâneos, as mulas que tienen que trabajar la tierra en los socalcos, es exactamente la misma historia, una historia común, un patrimonio común que tú valorizaste muy bien. Muchas gracias.
Sí, nosotros estamos convencidos de eso hace mucho tiempo, y lo que me agrada mucho el poner de manifiesto es que, teniendo en cuenta el que algunos vinos del Douro no necesitan o bueno, no necesitan de manera significativa para su promoción vincularse al conjunto del Duero, como son los vinos de Oporto, o los lugares donde se produce el vino que luego se acaba almacenando en Oporto. Sin embargo, ellos desde siempre, desde hace 15 años al menos, pues siempre han defendido que un elemento de identificación fundamental era ese. Desde la parte nuestra, en algunos ámbitos se ha defendido menos. Yo creo que por esa mentalidad, pues un poco estrecha de pensar que, bueno, nos apropiamos del río, ¿no? Al menos de esta parte. Y es verdad, porque ha habido, desde arriba no hemos entrado en un litigio legal porque no tenemos dinero, pero es que no tiene ningún sentido no poder decir a River del Duero. ¿A River entonces de qué?
Yo puedo decir
de Duero. ¿De dónde, no?
Claro.
Y sin embargo, repito, en la parte de Portugal, me acuerdo cuando Fernando Bianchi de Aguiar era presidente efectivo de la OIV, hoy es presidente honorario y sigue trabajando con nuestros cursos y encuentros en el Douro Patrimonio Común, desde las distintas DOCs del Douro portugués, pues siempre se ha defendido como un elemento de identificación fundamental para esa presencia conjunta en el mundo de lo que es esta, la cuenca, la bacía del Duero, que tiene muchos elementos comunes y que debemos de trabajar para realmente pues ponerlos, digamos, en apoyo unos de otros, porque nos tenemos que poner en el mundo en conjunto. Yo creo que eso es fundamental.
Esa es la gran...
Estoy de acuerdo totalmente con usted.
Esa es la idea que subyace a este congreso. Y la mesa redonda será donde esto cobrará cuerpo. Creo, espero. Vamos a ver. ¿Hay alguna otra? Sí.
Bueno, lo primero, felicitar al profesor Franco por la magnífica conferencia. Y luego, según íbamos escuchando, haciendo algún comentario aquí, hablando de relaciones, de las relaciones que hay dentro de este mundo del norte. Que curiosamente, y no sé si el este congreso se ha dado cuenta de que prácticamente, bueno, en la conferencia de la historia del noroeste, la relación que tienen todos los territorios de la ciudad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En los tres conjuntos, ¿no? La Galicia,
se abordó eso, ¿no?
Sí, claro, y al hilo de la conferencia íbamos encontrando muchísimas cosas aquí, que no solo también lo de los ríos,
todas estas grandes riberas
están vinculadas a un río, Riva,
incluso el nombre de Arribes, pues es una derivación de la figura latín,
pero a través del gallego, no del castellano,
Arribe,
en plural Arribes, como el resto de muchísimas
cosas que
quedan en la zona de Zamora, que es un decomponente
gallego total, ¿no?
Después se fue ampliando la
elaboración de la
Galicia. Nada más voy a recordar
los pueblos
de esta zona, que es de la Zamora, Martín, curiosamente, se difunde
la San Martín
de Trevejo, que es
un nombre de ello.
Llega. Y luego también nos recordamos y lo
comentábamos, pues el tema de los tocantes,
dicen en gallego, que son
los bancales, ya están
tratados
de la época de los romanos. Es decir, por eso ponen que estos
bancales de los arribes
también pueden ser muchos de ellos de aquella época, de la época de los romanos. Pues,
no es. Un poco hacer este comentario de esta cierta unidad geográfica, incluso lingüística, que hay.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Sí, no, que no sea una pregunta, gracias Jesús. No, yo creo que realmente es así, ¿no? Es decir, en mi zona y en esta zona, bueno, al lado está Miranda, el mirandés.
Sí, es lo mismo.
¿Mirandés qué es? Pues es leonés.
El antiguo leonés.
¿Y qué es el leonés? Pues una cosa entre gallego y el castellano. Yo, que en mi pueblo he estado poco tiempo, cuando voy a Madrid todavía me siguen preguntando si soy gallego. Digo, pues si yo en mi pueblo he estado los primeros 9 años y lo he oído mucho, pero en fin, que... No, que es verdad. Es más, a mí que me gusta mucho el portugués y leo muchas novelas en portugués, por suerte para mí, pues me llama muchísimo la atención y es lo único que apunto, pues es la cantidad de palabras, de términos, y Jesús, tú y yo lo hemos hablado, que son de lo que se hablaba en mi pueblo, que decíamos que hablábamos alistano. Pero bueno, yo tengo consignadas más de 350 palabras de ese tipo, ¿no? Naturalmente que hay un elemento común. Y yo luego, que en este mundo en el que estamos, creo que como un elemento muy importante es que pongamos en valor lo nuestro, que nos lo creamos lo nuestro, y para creernos lo nuestro no es en pequeño, sino relacionado con lo que lo podemos relacionar, pues bueno, lo mismo que la desaparición de una parte importante de la gente de nuestros pueblos ha hecho, al menos en mi zona, creo que en todas las zonas rurales, que las rencillas que había a veces entre la gente de un pueblo y otro cercano, como ya no hay apenas gente, pues se han desaparecido porque hay que relacionarse y hay que ir a un bar y hay tal, tal, pues ese mismo tipo de cosas pues va a ocurrir entre comarcas, va a ocurrir en estas zonas donde tienes elementos en común. Tienes una historia en común, tienes una parte, paisaje, una historia lingüística en común, tienes un paisaje en común y tienes una situación económicamente complicada en común. Y tienes unas incertidumbres por esas mismas circunstancias que son muy similares en común. El norte de Portugal, a lo mejor no una parte del Douro, pero una parte significativa del norte de Portugal, tiene los mismos problemas demográficos que nosotros y la vinculación con la migración es la misma. Y no digamos, pues, entre lo que es Salamanca o Zamora con Galicia o con lo que es el Bierzo. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que poner lo que tenemos en común y tenemos que apoyarnos precisamente para, convencidos del potencial de lo nuestro o de algunas cosas nuestras, porque en el caso del vino, y acabo, es que es fundamental. Repito, un bodeguero muy conocido y amigo nuestro y que ha estado aquí, cuando nosotros empezamos a tratar lo del vino en Toro, el que procede de Porto, que es un pueblecito en realidad más gallego que zamorano, porque está al otro lado de la Canda, pues el que procede de allí, yo le decía, vamos a ver, pero esto del vino de Toro, esto del vino de Toro, que no lo bebemos ni en nuestra zona, que cuando vamos a comer carne de Aliste nos dejan llevar vino de mi pueblo, que un año bueno tiene 2 o 3 grados menos que el agua, porque no podíamos beber ese vino embotellado de Toro de lo malo que era. Y bueno, esto, ¿cómo se defiende? Y me decía, mira, muy sencillo. Toro, y otras partes del río, tiene el mismo suelo, que son las terrazas del Duero, que Ribera. Lo mismo que los bancales de Arribes, pues son lo mismo bancales o parecidos de lo que hay en el Alto Douro, parecidos, allá ahora más tecnificado. Y dice, Toro tiene el mismo suelo y el clima un poquito mejor, que por eso no tenemos que aportarle mosto enriquecido, ni tenemos que aportarle sacarosa, porque el vino se nos va a los 17 grados fácilmente, y lo que tenemos que hacer es vendimiar antes. Pues ya está, el mismo suelo y mejor clima, ¿por qué no vamos a tener como mínimo el mismo vino? Pues eso es, obviamente. Donde tenemos historia, porque había condiciones, y donde se ha generado una tradición de actividad humana que hay que saber aprovechar, claro, el que haya muchas variedades, muchas castas, es una ventaja, no es un inconveniente.
Claro.
A lo mejor luego, si creemos que queremos que los vinos sean monovarietales o de la mezcla de cupas de pocas variedades, bueno, pues lo hacemos de pocas, pero tenemos una enorme riqueza de variedades, de castas. Eso es una riqueza, no es un inconveniente. Tenemos que aprovechar todo eso.
No tenemos tiempo para más esto, pero ya que se apuntó la historia, yo tengo que recordar, porque se ha expuesto aquí en el Congreso el primer día, que el profesor Colmenero, que es una autoridad en la Galaecia, pues nos apuntó, y también con motivo de algo que para él era sumamente relevante en la historia de la antigüedad, que es el bronce de Bembibre, unos le llaman de Bembibre y otros del Bierzo, donde quedó constancia de que la primera organización político-administrativa de la que hay noticia que hizo Augusto, que algo debía saber de organización político-administrativa, Augusto, se llamaba la Transduriana y prácticamente era lo que nosotros llamamos noroeste ibérico. Bueno, estas cosas yo creo que van a salir en la mesa redonda y vamos a dejar ya porque vamos un pelín justito. Muchas gracias, Juan, y seguimos.
Muy bien, muchas gracias.